Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro FODMAP. La dieta completa es una guía de nutrición clínica orientada a personas con síntomas digestivos recurrentes y a quienes necesitan comprender el papel de ciertos carbohidratos fermentables en su alimentación, escrita por la doctora Sue Shepherd y el doctor Peter Gibson, especialistas australianos vinculados al desarrollo y la investigación de la dieta baja en FODMAP. La obra combina explicación médica accesible, planificación alimentaria y recetas. Su punto de partida es que algunos oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles se absorben de forma incompleta y pueden desencadenar gases, distensión, dolor abdominal y cambios en el ritmo intestinal en personas sensibles, especialmente con síndrome de intestino irritable. El libro propone identificar los desencadenantes dietéticos sin reducir la alimentación a prohibiciones permanentes, aunque aborda condiciones como celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal y diabetes en su adaptación práctica, no presenta la dieta como sustituto del diagnóstico, del tratamiento médico ni de una alimentación individualizada. Su propósito central es convertir un enfoque nutricional complejo en decisiones cotidianas sostenibles. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, ¿qué son los FODMAP y por qué pueden intensificar los síntomas intestinales? El eje conceptual del libro es el término FODMAP, que agrupa carbohidratos de cadena corta presentes en numerosos alimentos, ciertos cereales, lácteos, legumbres, frutas, verduras, frutos secos y edulcorantes. El problema no es que estos compuestos sean intrínsecamente dañinos, sino que su absorción puede ser limitada en el intestino delgado. Cuando una proporción relevante llega al intestino grueso, atrae agua y es fermentada por la microbiota. Estos procesos pueden favorecer la distensión, los gases, el dolor y alteraciones como diarrea o estreñimiento. La explicación resulta especialmente pertinente para el síndrome de intestino irritable, donde existe una sensibilidad intestinal aumentada. Una cantidad de gas que otras personas toleran puede generar molestias significativas. El libro, por tanto, desplaza la discusión desde etiquetas imprecisas como comida mala o intolerancia a todo hacia un mecanismo dietético concreto. Esta precisión permite entender por qué alimentos habitualmente considerados saludables pueden resultar problemáticos para algunas personas y, a la vez, por qué no es razonable eliminarlos indiscriminadamente. La propuesta baja en FODMAP se presenta como una herramienta para reducir la carga fermentable y observar la relación entre la ingesta y los síntomas, no como una explicación única para cualquier malestar gastrointestinal. En segundo lugar, la individualización alimentaria frente a las restricciones permanentes. Una aportación práctica decisiva de la obra es su énfasis en construir una dieta baja en FODMAP que sea personalizada y sostenible. La utilidad del enfoque no depende únicamente de retirar alimentos ricos en estos carbohidratos, sino de identificar cuáles son relevantes para cada persona y en qué cantidades. La tolerancia puede variar según el tipo de FODMAP, la porción consumida, la combinación de alimentos en una comida y el contexto digestivo individual. Por ello, el libro se distancia de una lista universal de prohibiciones y orienta al lector hacia una selección razonada de sustituciones y alternativas. Este planteamiento es importante porque una restricción amplia mantenida sin criterio puede reducir la variedad de la dieta, complicar la vida social y dificultar una ingesta nutricional adecuada. En la práctica clínica, la fase restrictiva de una dieta baja en FODMAP suele ser temporal y seguida de reintroducciones estructuradas para delimitar tolerancias. Esa lógica es coherente con el objetivo declarado de adaptar el programa a cada caso. El valor del libro está en traducir dicha lógica en decisiones domésticas, elegir ingredientes, ajustar menús y conservar el disfrute de la comida. La individualización también evita interpretar la mejoría sintomática como una razón para eliminar grupos completos de alimentos de manera indefinida. En tercer lugar, aplicación al síndrome de intestino irritable y límites en otras enfermedades digestivas. El libro sitúa la dieta baja en FODMAP principalmente como una estrategia dietética para aliviar síntomas compatibles con el síndrome de intestino irritable, como dolor abdominal, hinchazón y cambios del hábito intestinal. En ese contexto, la reducción temporal de carbohidratos fermentables puede ayudar a disminuir estímulos que agravan el malestar. La obra también contempla adaptaciones para personas con celiaquía, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, diabetes o restricciones vegetarianas, veganas, bajas en grasa y sin lácteos. Sin embargo, conviene distinguir entre el control de síntomas y el tratamiento de la enfermedad de base. la celiaquía requiere una dieta estricta sin gluten. La dieta baja en FODMAP no sustituye esa indicación. De igual modo, la enfermedad inflamatoria intestinal requiere evaluación y seguimiento médico, particularmente durante los brotes, y una mejora digestiva no equivale a controlar la inflamación. Esta distinción hace más sólido el enfoque del libro. Su propuesta no debería leerse como una cura general, sino como un recurso complementario para explorar desencadenantes alimentarios y mejorar tolerancia. Los autores subrayan la necesidad de buscar atención médica ante síntomas crónicos. Ese mensaje es fundamental porque dolor persistente, pérdida de peso, sangrado, anemia u otros signos de alarma no deben atribuirse por cuenta propia a los FODMAP. En cuarto lugar, planificación cotidiana, compras, menús, cocina y alimentación fuera de casa, FODMAP, la dieta completa no se limita a explicar una teoría nutricional, sino que busca resolver los obstáculos que convierten una recomendación dietética en algo difícil de aplicar. La planificación de compras es central porque muchos FODMAP aparecen en ingredientes habituales y también en productos procesados, salsas, condimentos y edulcorantes. Aprender a reconocerlos permite organizar una despensa compatible con el plan sin depender de preparaciones repetitivas. El libro añade recetas de entrantes, platos principales y postres, una dimensión relevante para quienes no saben cómo iniciar el cambio después de recibir listas de alimentos permitidos y restringidos. Las recetas cumplen una función pedagógica, muestran que el control de la carga fermentable puede abordarse mediante sustituciones culinarias, tamaños de porción y combinaciones de ingredientes, no solo mediante la eliminación. También se contemplan situaciones sociales, viajes y comidas fuera de casa, donde la incertidumbre sobre los ingredientes suele dificultar la adherencia. La enseñanza práctica no consiste en controlar cada comida de forma obsesiva, sino en desarrollar criterios para preguntar, anticipar opciones y disponer de alternativas, frente a guías centradas exclusivamente en tablas de alimentos. Esta orientación doméstica y social ayuda a convertir el enfoque bajo en FODMAP en un patrón alimentario viable durante el periodo en que sea necesario. Por último, rigor clínico, supervisión profesional y preservación de la calidad nutricional. La credibilidad del libro se apoya en la trayectoria de sus autores en el estudio de la dieta baja en FODMAP y los trastornos gastrointestinales. Sue Shepherd es co-creadora de este enfoque y Peter Gibson es gastroenterólogo e investigador en el área. De modo que la obra se presenta como una guía con base clínica antes que como una dieta de moda. No obstante, el rigor también exige reconocer sus límites. La dieta baja en FODMAP puede ser compleja, y una aplicación demasiado estricta o prolongada puede reducir la diversidad alimentaria y dificultar el consumo suficiente de fibra, calcio, energía u otros nutrientes, según las elecciones de cada persona. Por eso cobra sentido el consejo de buscar apoyo médico y dietético cuando hay síntomas persistentes, enfermedades diagnosticadas, necesidades especiales o riesgo nutricional. La evaluación profesional permite descartar otras causas, verificar diagnósticos y adaptar el plan a medicación, edad, peso, embarazo o patrón alimentario. La obra destaca además que es posible ajustar el programa a dietas vegetarianas, veganas, sin lácteos o bajas en grasas. Esas adaptaciones requieren especial atención para evitar que varias restricciones se acumulen sin un plan. Su mejor lectura es, por tanto, como una herramienta informada para dialogar con profesionales y organizar hábitos, no como una prescripción autónoma capaz de sustituir la atención clínica. En conclusión, FODMAP. La dieta completa será especialmente útil para personas con síndrome de intestino irritable o molestias digestivas recurrentes que buscan una explicación ordenada de la relación entre determinados carbohidratos fermentables y sus síntomas. También puede resultar valioso para familiares, cuidadores y profesionales interesados en comprender cómo se traduce una pauta baja en FODMAP a compras, cocina, viajes y comidas sociales, quienes tengan celiaquía. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa o diabetes pueden encontrar ideas de adaptación, pero deberían utilizarlo junto con las indicaciones específicas de su equipo sanitario y no como reemplazo de ellas. Su beneficio práctico está en unir el fundamento fisiológico con acciones cotidianas, distinguir el mecanismo de los FODMAP, seleccionar alternativas, planificar menús y evitar que la dieta se convierta en una lista indefinida de prohibiciones. Intelectualmente, aporta una corrección necesaria a la tendencia de atribuir cualquier síntoma digestivo a un único alimento o a eliminar grupos completos sin evaluación, frente a muchos recetarios o manuales breves sobre intestino sensible. El libro se diferencia por la autoridad clínica de sus autores y por presentar la alimentación baja en FODMAP como un proceso individualizable, con atención a la sostenibilidad y a distintas necesidades dietéticas. Su enfoque más responsable no promete curas universales, propone una herramienta estructurada para identificar tolerancias, reducir síntomas cuando corresponda y mantener la calidad nutricional bajo supervisión adecuada. Si deseas apoyar a Dr. Sue Shepherd, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.